Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 811, grabado el lunes 15 de marzo del 2021. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde sus respectivas casas a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
A Brito Man.
Buenas, buenas.
A Julius.
Hola, Geekos.
Y yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes desde el estudio ADSB Medios. A ver cuándo ya estemos todos vacunados y podamos reunirnos y grabar de vuelta desde acá. Porque la masita de Behavior está con ganas.
O que nos dé a todos en esa onda.
También esa es otra posibilidad.
Yo creo que es más fácil.
No.
La vacuna.
Sí, fácil es.
Vacuna natural, decimos. La manera old fashioned. Señoras y señores, la masita de Behavior ha venido el día de hoy sin camisa, con el torso aceitado, con una bandana y una metralleta porque se equivocó de Rambo. Pero yo feliz que haya venido así. Se va a mover entre los productores ejecutivos para agarrarles el... con el cuerpo aceitado. Todos embarrados de aceite, los va a dejar a los productores ejecutivos para ellos felices. Señoras y señores, en esta ocasión ellos son Iván de Dios. 40. Sí. Son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubes 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, El Compadre Guico, José Bilbao, Monfa y Benigno Mandujano. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y vea ahí las diferentes opciones que hay para convertirse en productor ejecutivo. Elija la que más le guste y aprieta el botoncito. Cualquiera de los dos nos ayuda tremendamente. Así que bienvenidos a todos. Y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood esta semana en el... Sí. ¿Qué tal le fue a Hollywood, Tico Man?
No cambia la cosa.
Yeah.
A ver, la número 5, The Croods. Fin, va de salida, ya va. Pues sí, número 5, el fin bajó de estar recaudando más de un millón. Este fin de semana pasado hizo $540,000, lleva acumulados 54 millones en los Estados Unidos. La número 4, Boogie.
La primera parte de Electric Boogaloo.
Sí,
todo tipo de Boogie.
Esa hizo 778.
Pero no es la de Herbie.
Herbie the Love Bug, no era ese Boogie, no.
No, es de un basquetbolista que vive en Queens, que sueña con trabajar con jugar para la NBA.
¿Basado en una historia verdadera, tal vez? No.
No sé.
Pues ha de ser el sueño de cualquier persona que juegue basquetbol, o sea.
Pero el chavo...
Basado en una vida real.
El chavo es de China originalmente, o es simplemente bueno, tiene rasgos asiáticos.
Al parecer.
All right.
Puede que sí, puede que no. El número 3, Chaos Walking, o el caos caminando.
Joaquín. Ah.
2.2 millones fin de semana pasado, lleva 6.9 acumulados.
La de Spider-Man con la Rey.
Segunda semana. El número 2, Tom y Jerry. La bajaron rapidito. Parece que no es muy buena, según las reseñas. No sé si alguno de ustedes la han visto.
Ni me llama la atención. Ahí no, la tengo en HBO y no me llama la atención.
Esa hizo 4.1 millones, lleva 28 acumulados. Y la número 1 sigue ahí, Raya y el último dragón. está con 5.7 millones y ha acumulado 16 millones.
Espérate, Coming to America no salió en los cines, solo en streaming.
Al parecer,
no, creo que no.
Solo en streaming.
Creo que sí, solo fue Amazon.
La que no se ve aquí es Avatar, la de James Cameron, que salió nuevamente en China. Creo que en China. Bueno, la sacaron nuevamente.
Sí, la sacaron en China. Solo fue China.
Y con eso volvió a superar a Avengers Endgame como la película más taquillera de todos los tiempos. Pero solo tiene que volver a sacar Endgame de aquí un par de años y ya. Y la superó. Sí.
Pero fíjate que ahora yo siento que esa jugada, antes de leer por qué es que había retomado el número uno, yo lo primero que pensé, esta es jugada porque bien planeada para hacerle propaganda a que ahorita ya supuestamente ya están más cerca de salir la 2 y la 3. La Mara ya no se acuerda de la 1.
Ajá.
Así es que, no sé, no me extrañaría que sea planeado todo por Disney.
Y la volvieron a sacar y la Mara y los efectos.
Ojalá. Sí, porque te han dicho que la Mara la fue a ver, no te han dicho si la Mara dijo que era vergón.
Pero mira, muy temprano, porque la 2 viene hasta diciembre del otro año. Falta un montón.
Pero vos crees, ya aprobaron en China, ya como por diciembre, mayo del otro año te la van a sacar en Estados Unidos.
Y sí te creo.
Pero, película más mierda.
All right. Bueno, señoras y señores, continuamos nosotros con unas cuantas.
Noticias, 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 Kikas.
A ver, las noticias Kikas, don Julius. ¿Qué tal estuvieron las noticias Kikas?
Vamos a ver qué encontramos.
Bueno, lo que buscaba.
Estaba viendo la de Batman Snake Eyes. Está buena. Es una variante.
Por Jim.
No corresponde al interior del cómic. Es parte de un evento especial de Batman Fortnite. Ajá. En el cual no solo estar el Batman como representante de DC Comics, sino que mezcla y va a salir miembro de Jay y están prometiendo ese enfrentamiento.
Este es el mismo.
Bueno, un evento de 6 cómics.
Es el mismo evento donde sale, donde tenían varios cazafortunas que están entrando a Fortnite, incluyendo el Mandalorian, el Depredador y no sé qué más.
Creo que este ya es otro evento.
Ya pasó eso. Sí. Pasó de moda. Ya no estoy en la onda con los jóvenes.
O sea, bienvenido al 2021.
¿Cuándo has estado,
man?
Ni en mi juventud estaba en la onda. Yo oyendo Roberto Carlos. Y José José ahí en mi juventud.
No. ¡Ah! Hasta tus sobrinos te dicen, tío aburrido.
Se desconectó.
El tío serio adelante. Ya trabó Julio.
Se fue Julio.
En otra noticia, la DC sacó una carta a sus artistas, un comunicado, diciéndoles, hey Mara, no estén vendiendo arte con nuestros personajes.
Ah, por los cositas estos, NFTs.
Sí. Como tokens no fungibles.
Ajá. Sí, ¿qué onda fungibles, con eso?
O sea, no es que tengan fungos ahí, diciéndoles, ¿no?
Son
imágenes amarradas a una criptomoneda, entiendo.
No, es similar a una criptomoneda, es un token.
Tiene un token donde ahí va traqueado que va, este es el original, a quién se le vendió y toda la cadena. Entonces,
fíjate que ¿cómo pueden hacer algo que no? Batman no es de ellos, o sea. ¿Sí? A mí me extrañó esa noticia porque.
Entonces, la DC tiene el
derecho, ¿no?
Tiene el derecho de proteger su propiedad intelectual, ¿verdad? Porque. O sea, digamos que si vos sos un artista y vendés algo así, si yo te vendo a vos una imagen de Batman, aunque te vas dando porque mi arte no es muy bueno, pero la de Seth ni se entera.
Pero entre sí, tu arte y mi arte.
entonces eso que... Y no sé si las cantidades involucradas sean... Sí, no vale la pena. Pero estas sí, pero están vendiendo por millones y millones. Entonces...
pero suena una demanda lista por aparecer.
Una ¿verdad? Demanda por eso.
O sea, porque a mí me imagino que este bicho tiene que saber que la DC tiene abogados, vea.
Pero ya hizo suficiente dinero como para pagar un par de abogados. No creo que logre ganar, porque son personajes licenciados de la DC que le está vendiendo. O sea, no tiene de dónde decir, no, es parodia o es crítica. ¿No? Sino que,
¿y qué serán los ítems hacerlo? Que él había hecho?
No sé.
Arte original basado en eso, en The Batman, como mi interpretación de Batman.
Mira,
es que pueden ser hasta GIFs, pueden ser memes,
puede ser cualquier mierda.
Es que es una
cualquier mierda.
El token, es que esa es la onda de estas cosas que es bien extraño. Básicamente vos lo que estás comprando.
Estamos en el episodio 16.
Sí, lo que vos estás comprando es un certificado de autenticidad que dice. En algún momento vos bajaste una canción, una imagen o algo así, pero esta imagen está amarrada a este token que está en la nube, que es la que dice que tú sos el dueño de esta usada. Pero en realidad cualquiera puede copiar esa imagen y retransmitirla y pasarla. O sea, eso no es lo que vos tenés. Lo que vos tenés es el token. Y ese es el que dice.
¿Pero qué ganas?
Que supuestamente es único. Es único.
Es una forma de generar escasez artificial en un medio donde todo puede ser infinitamente reproducible.
Exacto.
Pero ponele. Si nosotros hiciéramos...
Lo que no han dicho, Britán, y creo que cierra el círculo, es que en teoría la cantidad de ediciones o copias está limitada por definición y en un principio. No es que podás copiar download de la imagen en internet y tener esa imagen y sentirte satisfecho.
¿Cómo sino se puede?
Claro que sí. Esa es la imagen que está con el token. Impresión de pantalla, la grabas en tu disco y esa es tuya. Uh-huh. Lo que no tenés, como dice Mara, es el token. O sea, esa imagen que copiaste.
Pues sí, es para la Mara que...
Es como que vos vayas al museo, siempre, le tomes una foto a la Mona Lisa, la imagen y la paisaje.
¿Mona Lisa de quién?
Yo tengo mi Mona Lisa ahí, pero ¿quién te dice? No, pero esa no es la verdadera. Y vos puedes decir, no, pero no importa si esa es la verdadera o no es la verdadera, porque yo sí puedo comprobar con mi wallet, que mi token dice que esa es mía. Entonces ahí es donde eso es lo que lo que vos podés vender supuestamente, que es lo que esta gente ha estado haciendo, que han estado coleccionando estos tokens para armar, digamos, una colección grande de artes de gatitos comiendo tostadas o lo que sea.
De memes.
Y dice, de memes, y dice, vaya, esta es la colección la colección de tal artista de gatitos comiendo mermelada. Entonces y yo la tengo toda y completa, yo tengo toditos los tokens, así que y la voy a vender y alguien, la apuesta es que alguien dentro de no sé cuántos años va a decir, uff, ahí está la colección de los gatos comiendo mermelada, esa osada vale 200 millones de dólares o 3 bitcoins.
Si no dicen que ya está, hay gente que está vendiendo sus tweets.
Sí,
o sea, Mara famosa, un pantallazo al tweet y lo asocian a eso. Lo malo también, bueno, parte de todo, es de que también se ha dado casos de robo de arte.
Plagio.
Que viene alguien, hace un arte original, viene otro, saca el pantallazo, zampa la Bitcoin al token, le saca un token y ¡ah, macho! Esta es la original, ¿verdad? Esta es la única. Entonces ya se vio un problema de eso. Otro problema es que por su naturaleza, y no entiendo el proceso de minar blockchains, a ver cómo puta es eso, pero eso toma un montón de poder de procesamiento. que es el motivo por el cual las Nvidia, las tarjetas de gráficas que han salido últimamente, están como a 700 bolas, ¿por qué? Y están acabadas, pues, porque la mara las agarra, ocupa los procesadores que tienen multithreading paralelo y un montón de poder ahí para hacer eso, para minar Bitcoin. Entonces, la minada de blockchains, perdón,
es
súper mal ambientalmente, malísima. Si agarra un montón de energía, la huella de carbón es altísima. Entonces, también, ¿verdad? Eso de que puta, man.
Ahora hay gente que lo ocupa para calentar sus hogares en estos tiempos de
en Texas,
de demasiado frío.
Los únicos que tenían calor eran.
Que se ponen a ver con ellas en esta definición y así se calienta.
Se calienta más.
No, eso no se puede, no, no.
Pues chica, con esas las tarjetas, estaba viendo laptops ya con las últimas tarjetas, ¿verdad? De la 3050 creo, o 60. Que están como en 1200, algo así, pero eso es porque las tarjetas ya van incorporadas a la laptop, no las puedes jalar y usarlas en esas voladas de Bitcoin. Porque las tarjetas, puta, esa mierda.
Además, no hay escasez de chips también, por lo mismo de la pandemia, hay una escasez de fabricación de chips, entonces se ha encarecido y se ha.
No, y son ambientes estériles, supuestamente.
¿El qué?
Ah, chido, me voy a apuntar ya.
No, pero lo que pasa es que hay un montón de problemas con shipping. Entonces, para poder mandar los materiales y la materia prima.
Shipping, shipping.
Sí, no, todo se ha complicado. Tiene que estar en la línea.
No tiene nada que ver en realidad con la.
Te contamina los chips.
Son una mierda.
Ahora, señoras y señores, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra noticia? Ya nos quedamos mucho tiempo hablando de la cripto.
En lo que bufereaba Julio, hablamos un montón.
Sí.
Todo por Julio.
Sí. Por no comprar un cable de 10 metros.
No, hoy no hay. Hoy no pasó nada esta semana.
Ah, pues.
Bueno, anunciaron a los nominados de los Óscares y como dice Julio, no pasó nada porque básicamente solo la categoría de animación es la que tiene algo semiguico. Todo lo demás son así como dramas más dramáticos.
Drama dramáticos.
Dramáticos, pero de drama mundial.
No es como la ciencia ficción científica.
Ah, no. Ni ficcional.
Pues, como la ciencia ficción verídica.
Uh-huh. La masita de Behavior trabajaba haciendo ciencia fricción, pero era para otras cosas.
Es que la fricción ya la tiene hecha una ciencia. Sí. Sabe cuánto, ¿vale?
Alright, señoras y señores, vamos a rápidamente avanzar antes de que le bajemos más el IQ.
El jueves ya. Snyder Cut, men.
Snyder Cut,
Aunque no se sí, también, ¿verdad?
Ah, también. Uh-huh. Pero puta, men.
Esa es la. Ya es buscando. No, Julio, todavía no se puede bajar.
Esa es la. No, es parece que ha estado bajando todo con la calidad.
Creyendo que eso.
Mira, estaba pensando si alguien cuando dice Snyder Cut, si la respuesta correcta es el ¡Yeah! O como es Snyder Cut, es Snyder Cut.
Mira, yo obviamente quiero verla porque es algo geeko que va a salir. Pero yo, como lo he dicho antes, no me espero nada de espectacular. Ojalá que me equivoque.
Hasta no ver, no creer.
Ah, yo creo.
Ojalá que sea buena. Pero no tengo buenas expectativas.
Mira, yo quiero que sea buena porque son 4 horas que le voy a dedicar este fin de semana. Y le comentaba a Tico Mac que yo no creo que tenga la fuerza de voluntad ni las ganas de echarla de un solo las 4 horas, una sola sentada. Lo más seguro es que la divida en por lo menos en 2 partes.
Y peor con ese internet que tenés, va a tardar 7 horas en nada.
Yo creo que por eso es que está así, porque lo ha estado bajando.
Pero lo que yo siento es que si esa movie tiene un hiper mega éxito, ¿qué te digo? Ojalá, yo creo que van a volar las cabezas de los que dijeron, no, esta película está mierda, no la saquemos.
Ya me hagamos una versión más. Ese jamás va a dejar de ser popular.
Espérate, ¿y cómo es eso que escribieron en el chat que Snyder Cut había dicho que habían no sé cuántos diferentes cuts? Que había hecho más no de... No sé cuántas versiones había hecho de Snyder Cuts.
Que hay como 10 versiones, ya van a pedir las 10 versiones.
My God. O sea, en cada universo hice un cut distinto.
Hice un what if, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si el que salvaba el día era Cyborg? No, era...
Como aquel episodio, episodio de Community que tiraban el dado, entonces daba todas las opciones del dado.
Tal vez por eso dura 4 horas.
Sí. All right. No, de que dura 4 horas porque van a hacer muchas escenas de Superman en cámara lenta. ¿Sí?
Por cierto, sacaron un meme el día de hoy de Henry Cavill jugando The Witcher y decía Henry Cavill playing with himself.
No.
Todas las bichas bajan.
Pornhub. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar. Vamos a continuar mejor este fabuloso episodio con un... En 10, donde Tico Man hablará acerca de 10 cosas en 10 minutos. Adelante, Tico Man.
Fíjate que este va a ser un 10 en 10 de héroes, bueno, personajes con poderes basados en la luz.
Oh, la
en
luz.
En honor a Mónica.
Como los animalitos esos que hieden.
¿What? Que hieden.
Hoy, sí, los animalitos de la luz que hieden cuando los
montan. Ah.
Hoy nos desconecta, Julio.
No lo capté.
No, estaba matando un
animalito que llega.
Un animalito de luz.
No, no sé. Ey, ¿a dónde me desconecto?
La camarita, hay que darle clic ahí donde dice la.
No,
deja que
solo tu internet se encargue de desconectar. Internet lo hace solo.
Ahí está.
Sin ayuda.
Ahí está, lo hay.
Increíble.
Solo seguí bajando.
Que sea mejor, que sea peor que el mío.
Es que te quieres sentir mejor. Bueno,
sí,
pues
sí, gracias.
Que manipulan la luz. El número uno, Dazzler.
Esta era de los X-Men, ¿verdad?
De los X-Men. Yeah. Aunque
este diseño de este trajecito no se lo podían.
Es más nuevo.
Es reciente.
Es un poquito más nuevo. Creo que el más nuevo que tiene nada que ver con este. O sea, es más. Se ve más noventero, no sé. La cosa es que
el original era Queen's Disco Time. Era
cabal.
Acampanado.
Es decir, que su origen no fue de los X-Men. O sea, no fue que creamos un nuevo personaje para los X-Men, sino que crearon un nuevo personaje para aprovecharse de la moda así, que nunca iba a acabar, del disco. Y esto lo hicieron al principio de los 80 o algo así.
Casi la Jam.
Cuando el disco ya estaba muerto. Entonces, después ya empezó a salir los X-Men, porque era un
mutante. Sacaste patines, salía, vea.
Sí. No, y el andaba un collar como que era una bola de disco, así de discoteca. Oh. Entonces la onda es que esta puede convertir sonido en luz.
Ahora, justo a tiempo dijiste lo que era.
Sí. Número 2, The Ray.
Tiene
varias versiones, pero aquí puse dos. Una es el rey que salía en la Era de Oro del cómics.
¿Y sigue siendo el rey?
Sí.
Ah, ok.
Tiene una canción.
Ajá.
¿Dónde es que estos pueden absorber, almacenar y procesar luz? Y pueden usar esa energía para volar y para tirar rayos. Entonces, el primer rey era... no sé, le dio poderes a algo. la edad de oro, cualquier cosa estaba poder.
Lo mordió un rey radioactivo.
Lo mordió una linterna radioactiva. Este otro que sale aquí con el traje así como negro es el hijo del primer rey. Y este.
Príncipe.
El príncipe, cabrón. Este lo tuvieron en. creció en un cuarto oscuro toda su juventud. Porque le he dicho, no, sos hipersensible a la luz, te va a matar. Pero una de esas le pega un rayo de luz y ¡ah, puta! Se le despiertan los poderes y eso es lo que querían evitar. Ni modo, se acabó el tiempo. El número 3, el almirante Kizaru de One Piece.
Oye, traecito.
¿Sabes? Está en el... ¿Qué? En el frente de la moda. Este tipo se comió
y el cuello como que lo hizo Lidl.
Sí, bueno, pues sí, este se comió la fruta de la luz. O sea que este se puede transformar en luz. Entonces puede...
La fruta de la luz.
Ajá. Okay. Acuérdate que aquí en One Piece todos los poderes son a partir de unas frutas que te comes que te dan cierto tipo de habilidad. Entonces este le salió una muy buena. Porque se puede transformar en luz, o sea, puede tirar rayos láser, puede viajar a la velocidad de la luz. Más que nada eso.
Lucea al gente con su moda.
Los puede cegar también, si quiere, pero más que nada es eso, que puta, tiene un...
Con un switch lo tenés.
También es inmune al daño físico porque, o sea, está hecho de luz, pues entonces puede...
Con un espejo lo haces mierda.
Ah, un
interruptor.
A ver, el número 4, The Gifted. Este chavo que se llama Eclipse, que se llama Marcos Díaz, esta serie de televisión, que tiene poderes de luz que usa para tirar rayos láser y emite luces tan brillantes que pueden cegar permanentemente a la gente. ¿Ustedes han visto esta serie? Porque yo no.
No. Sí, hable. ¿De qué? ¿Esta serie de qué? O sea, ¿el personaje de dónde viene? ¿Es inventado para la serie o es...?
Es inventado para la serie. Se llama The Gifted o los...
The Gifted. Ya la había oído, pero no sabía qué. O sea, hasta ahorita que lo mencionas me doy cuenta que tiene mucho sentido el nombre y que sea de alguien con poder.
Uh-huh. Ah, la chavita de... Bueno, no, ahí mejor lo digo después.
¿Y hay más Mara con poderes ahí o solo él?
Fíjate que estoy viendo que hay varias series que se llaman The Gifted, incluyendo una que tiene que ver con los X-Men. Uh-huh. Y esta otra... No, esta es yo creo que... pues sí, este es basado en algo de... bueno, que he creado para la serie porque no lo he visto en cómics.
The Gifted. Right.
Bueno, número 5. Carolina Dean de Runaways. Uh-huh. Esta...
es la rubita.
Es la rubita, cabal. Entonces, este
chavo, yo porque solo la serie he visto, no he visto, no he leído los cómics.
Es bien parecido a la
extraterrestre, ¿no? Cómics.
Extraterrestre, cabal. Entonces la cosa es que la raza de ella se llama Majestarian. Y que son unos aliens que pueden absorber luz solar y pueden volverla a irradiar en forma de energía. Y de entonces esta usaba un brazalete que la mantenía en forma humana, básicamente. Y entonces en la serie, pues estos, en el cómic, más que nada, estos eran, los papás de ella eran invasores, básicamente. Eran espías de esta raza invasora, que eran parte del grupo de malos, ¿cómo se llamaban? Los The Pride. Entonces, sí, después descubre que es alienígena y, ahí anda.
Right.
Ya no di chance.
Cool.
A ver, después el número 6. Carol Danvers.
Oh.
Que ella empezó como Miss Marvel. Todos sabemos.
Y esa es la Carol Danvers.
Ah, entonces se acordarán que en un cómic donde Rogue de los X-Men le chupa los poderes. Se los absorbe.
No, no lo digas así. La toca inapropiadamente.
Ah, con eso la deja debilitada de la forma en que la tocó.
Sí, queda desmayadita.
Ajá. Entonces, después de eso, salió del coma en que la dejó la Rogue, tuvo otras aventuras y la capturaron The Brood, los aliens estos que parecen aliens, y experimentaron en ella y resultó que le terminaron dando poderes. Por accidente, entonces...
Diferente a los que tenía,
se transformaba en un ser de energía, podía manipular energías espaciales, incluyendo el espectro electromagnético.
Mira, lo que me da risa es que tiene el sello, el código de aprobación del código de no sé qué, de Estados Unidos, con esa portada.
¿Qué tiene de inapropiado?
Sí, ah, a que el jueguito le saliera de medio de la pierna hubiera sido diferente.
El Nightcrawler, la cara que...
Ah, que le está viendo las nalguitas.
Los
poderes. Está viendo justo.
Pues sí.
Estratégicamente se ha colocado. El número 7, Tandy Bowen. ¿Bowen? De la Dagger.
Wow.
Cloak and Dagger.
Cloak and Dagger.
Ajá. Esta tiene la capacidad de crear dagas de luz. Pero esta no es una luz común y corriente. O sea, no es que solo te alumbre. Ah, estoy ciego. Sino que estas dagas hasta pueden purgar adicciones de la gente.
Bueno.
Ah, o sea, te pega con una de esas. ¡Ah! Ya no quiero fumar.
Ya no quiero leer más cosas.
No. Te convierte en un ciudadano productivo.
Es villano, es villano.
Sí. Y más que nada eso. Ocupa su poder de luz para también para satisfacer el hambre que tiene Cloak, su compañero. Porque la capa que él tiene le genera una como adicción así a la fuerza oscura. Entonces con eso lo mantiene así en balance.
O sea, no se quita con un Big Mac.
No, ni con un sneaker.
Una lamparita. No,
el número 8. El láser viviente. Living Laser. Este es un tipo que apareció por primera vez en los Avengers. Se llama Arthur Parks.
Se parece al número 2 que presentaste, el diseño.
¿Perdón?
Se parece al número 2 que presentaste.
Al Rey.
Al Rey, al hijo del Rey.
No, pero ese andaba un traje. Este es. Empezó como un tipo que andaba a cabal un traje que podía absorber energía y tirar láseres. Pero después algo pasó y se convirtió en un rayo de luz viviente que puede proyectar fotones como energía, crear imágenes holográficas y viajar a la velocidad de la luz.
¿Y es malo o bueno?
Es malo, maligno.
Maldito.
Villano. Entonces ha aparecido bastante. Creo que estuvo con los Masters of Evil en un tiempo y es villano de Iron Man, si mal no recuerdo.
Come el mandarín.
El mandilón.
No sé si come mandarina.
El número 9, Light Master. O sea que es un Master, pero Light, bajo en azúcar.
No, es un maestro así suavecito.
Master Light, que está el Master Hard, que es el Yuka.
Uh-huh. Hay un Hard Master, por cierto.
Creo que va a ver qué hace.
El que le dio clases a Batman en artes marciales. Creo. Bueno, este tipo, tal vez le suena familiar el origen. Era un científico que creó un traje que absorbía la luz, tiraba rayos láser. Y hubo un accidente y entonces absorbió los poderes del traje y ya podía transformarse en un ser de energía que era como la luz. Entonces,
no suena para nada familiar, nunca original. Lo había escuchado.
Lo demandaron porque es la misma Marvel la que sacó los dos personajes. Entonces, no es como que se demandaron ellos solos. Eventualmente yo creo que se fijaron ahí este.
Pero ¿cuál de los dos tenía la patente? Porque ahí eso es lo que manda.
El Living Laser. Este creo que ya lo mataron por eso. Dijeron, no, ya. Redundante.
Lo metieron preso por copyright infringement.
Sí, por eso quedó en la quiebra la Marvel. Se demandaron ellos solos y perdieron. El número 10, Dr. Light.
Oh.
Que este hubieron dos. El primero fue un villano, se llamaba Arthur Light.
Ok.
El de los Titans.
Estaba Arthur. Con más azúcar. Es malo de los titanes, pero empezó como malo de la Liga de la Justicia, por cierto. Okay. Después.
Qué bajo cayó.
Después de la serie esta de Infinite. No, ¿cuál fue?
Una de las crisis de identidad.
Sí. Crisis de identidad. Sale que él era violador. Y después de eso, el poder de él era violar, básicamente. O sea, ya se quedaron clavados en ese punto. Pero en las Crisis de las Tierras Infinitas salió esta chava que se llama Kimi Ohoshi, que el monitor le tira un rayo así a media media crisis y le dio poderes igualitos a los del Dr. Light. Y por algún motivo andaba el mismo uniforme que el villano, que hasta un punto le dijeron, mira, ¿por qué tenés ese traje? Hacé todo traje.
Violadora.
En vez del violador, ¿eh? Sí, no te vistas así.
Ah, entonces para diferenciarse se puso el griñón, ¿cómo era?
Ah, sí, un griñón. Chivo. Bueno, ahí está.
Ahí está, ese es el 10.
Ey, te faltó la de Boys.
Boys. Yes. Ah, la... Sí, vean.
Era de, esa es de luz, la maceta. La
es también de luz. Tira destellos luminosos. Yes.
The Boys.
Luciame, mamole.
Flash, así.
Flashame.
Flash me, baby.
Como que es Mardi Gras. Sí.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con un mini review. Esto es algo que no estaba preparado, pero es un mini review del Oculus Quest 2. Así que, Don Julius.
Oh, ya no es Rift.
Hoy es el Quest.
Sí, y no.
Y no es solo el Quest, sino que es el Quest 2. O sea que ocupa dos ojos. En el anterior solo ocupaba un ojo.
Solo era para Cíclopes.
Sí, a mí me la.
No, me lo mandó para hacer. Espérate, ¿cómo fue? Te quedaste así. A mí la. Te quedaste trabado.
Jamás lo van a saber, jamás.
Pero entonces, deja el visor de buzo, men, y saqué el Oculus, por favor.
Este es el Oculus Quest 2, que acabas de hacer algo, una nota bien interesante, que si era el Quest o el Rift, porque los dos están en el mercado y los dos valen lo mismo. Con la única diferencia que el Rift se conecta a la computadora y este es standalone, no necesitas nada, cero cables, que es la que para mí fue súper chivo. Pero ahora, como el Rift lo van a descontinuar.
¿Cómo lo interfazas con, ¿no? con la PC o con?
Wi-Fi 6, tiene Wi-Fi 6. Y, pero le conectas, si vos crees, le conectas un cable. Lo puedes hacer inalámbricamente, lo cual yo no he probado. Pero le puedes poner por un cable USB-C y lo convertís en un Rift. Entonces tenés lo mejor de los dos mundos, porque los juegos de Rift son mucho más visualmente, ¿cómo se llama?, demandantes, que ese no los puede correr solito, sino que los corre la tarjeta que tenés en tu computadora.
Ah, o sea, el procesador y todo lo tiene el Quest. O sea, el mismo.
El Quest. Para correr los juegos de Quest. Así es que vos ya los dos controles inalámbricos y eso, y te puede valer chonca la vida.
¿Verdad? Pero entonces, ¿qué onda? ¿Los juegos?
Chiquísimo.
¿Los trabas en el Oculus o?
No, los downloadías. Hay este que yo tengo es de 64 y hay uno creo que de 256.
Va, pero y ¿lo bajas al Oculus?
Lo bajas directo al Oculus. Y entras a la tienda y lo bajas.
O sea, Angry Birds se ve con una definición increíble.
Mira, fíjate que es una de las cosas que yo estoy así como que los juegos realmente del Quest, yo siento que son juegos bien limitados, pero súper adictivos. Ponele, ayer estuve jugando uno nuevo que bajé de boxeo y puta, y jugué 15 minutos y yo, no es que he estado inactivo, vea, y ando así como que, uy, ando dolientito, vea, se hace buen ejercicio.
O sea, lo juego yo y me muero. Ahí estaría todavía.
Otro que me ha llegado es un juego que se llama, otro juego que se llama Beat Saber, que de ese tipo de juegos hay un montón. Ese, no sé cómo es que no los ha demandado Lucasfilm, porque tenés una espada láser en cada mano, y te van apareciendo unos cubos y le van dando reatas. O sea, también
es eso. Es casi como un Dance Dance Revolution, pero en vez de estar pegándole a los pasos, tenés que estar cortando bloques.
Es como nosotros, bueno, tenés que matar la mosca que se metió al estudio y estás así.
Cabal. Y
tu gata viéndote, ¿qué está haciendo? Tío.
Si lo conectás a la computadora para hacerlo. Ocupar las ventajas del Rift, ahí sí son huevos mayuca. Ahí está el Half-Life Alyx, que es el más paloma que está. Palomísima se ve, ese no lo he jugado. Lo que sí ya probé es conectarlo a la computadora y ocuparlo para jugar Squadrons. Puta paloma, o sea, estás adentro del X-Wing.
Los juegos obviamente tienen que estar preparados para Rift, para que los puedas ocupar.
Si los compras en la tienda de Rift, después puede ser, o sea, los puedes comprar en las tiendas de Oculus, los puedes comprar en SteamVR. Uh-huh. Y todo eso te funciona, o sea, es bien versátil, hay un montón de cosas que lo puedes usar.
Por ahí mencionaste que el Rift lo iban a descontinuar.
Sí, ese ya creo que entonces, ahorita.
¿Y esos juegos?
Los puedes jugar en el Quest.
O sea, los juegos no se van. Sino que
no, los juegos si ponerle, son tiendas completamente diferentes, ponerle juegos que yo he comprado en la tienda del Quest, cuando me paso al Rift, ahí me aparece, ¡hey! ¿Los quiere comprar? Y yo lo acabo de estar jugando. Integren mejor esa cosa.
No. Entonces, tal vez alguien se va y los compra dos veces.
Mira, lo que está bien chivo, por ejemplo, ayer así vi Raya, es una aplicación que se llama Big Screen. Uh-huh. Y ponele, ve el cine. O sea, como que estás sentado en el cine, ves las butaquitas. Y ves otros avatars de Mara que están viendo, porque hacen eventos también, ¿ve?
Viendo el celular.
Puedes hablar con otra Mara si te conectas dos y hasta te aparece una Coca-Colita y no puedes tomar. Cagado de la risa. Pero bien, bien chivo. Más ahora que no estamos yendo al cine, pues para mí es una buena opción. No, están interesados.
No te da la opción de ir al baño en medio de la película.
Fuera la cagada de la risa que viera mi putía.
Un bozo grabando así con la cámara.
Sí. Y fíjate que otra cosa que bien chido, porque ponele, yo lo he podido comparar contra el PSVR. Entonces el PSVR es mucho más grande, este es más pequeño. Y este tiene la ventaja que, no, como no ocupa sensores, sino que es al revés, él lo que tiene son cámaras. Uh-huh. Digamos, pues está jugando lo que sea y solo le da doble tap en cualquiera de los dos extremos y ya ves a través. ¿Verdad? Entonces no necesitas estártelo levantando si quieres ver algo, oíste un ruido o algo.
¿Cuánto dura la batería, Brit?
Ese es algo que yo siento que se puede mejorar, que la batería te dura aproximadamente 2 horas y media.
Poco.
Lo malo es que ponele, mientras tú lo conectas para estar jugando conectado a la PC, no te lo alcanza a cargar, entonces siempre se está descargando aunque esté conectado a la PC. Lo tenés que conectar al aparatito que trae, ¿vea?
Ya.
Por ahí he leído que lo podés conectar, como es USB-C, lo podría conectar al conector de mi MacBook Pro. Uh-huh. Y tal vez ese sí me lo lograra conectar al mismo tiempo, pero no quiero que se caliente, babosada, me tengo en la cabeza. Sí.
Esa es otra cosa. Cuando lo tenés puesto, no sentís que se caliente o algo por el procesador o nada. Algo. Nada.
Mira, y cuando hace un momento dijiste que lo podías conectar a la compu con un USB-C. Uh-huh. Eso me imagino sería para un juego en el que tú puedes estar sentado jugándolo, que no necesitas moverte. Si necesitas corporalmente, huecho que te vas a conectar con un USB.
Fíjate que ya solo es un cable. El cable que yo compré de 15 pies, ¿verdad? Entonces, que es el estándar que te venden.
Ya.
Entonces, sí lo puedes jugar. O sea, hay mara que los traba del techo. Yo siento que no es necesario. Pero también si tenés un router, dicen que con uno, que el que yo tengo funcionaría, que ya sea de 5 gigahercios, como es la onda, ya te lo puede levantar bien, pero te recomiendan uno que ya sea Wi-Fi 6. Uh-huh. Entonces okay. La Mara no, lo no, que hace...
No es Bluetooth, definitivamente.
No. La Mara lo que está haciendo es que compra los routers Wi-Fi 6 y no los conecta a internet, sino que lo deja solo para conexión computadora. Y ahí dice, si la Mara quiere bajar Netflix, me vale riata, y yo estoy conectado a mi computadora inalámbricamente, jugando tranquilamente de lo lindo.
Ahora, resolución, comparado en el Play, en el PSVR, se ve la trama de los píxeles, ¿verdad? Se alcanza a ver el ¿cómo se llama? Screen Door Effect. ¿En este se ve eso o se ve súper nítido?
Depende. Yo te digo, la primera vez que yo me metí a ver una película así, experiencia VR, yo me quedé, todavía le veo así. Pero después me dieron el tip, no, mejor conseguite, baja una y bájala en buena resolución, vea. Uh-huh. No, puta, increíblemente diferente.
¿Y los juegos? ¿Los juegos si no se ve nada de esos screen door effect?
Es que por, yo creo que ellos hacen, por eso es que los juegos de Quest, son como son hechos solo para él, ya están hechos para que se vean preciosos.
Ah, ya.
Yo solo quiero terminar de estos que estoy probando para comprar el Half-Life Alyx, que es el que el non plus ultra ahorita para el Rift. Pero es un shooter, a mí no mucho me gustan esos, pero solo por curiosidad creo que sí lo voy a tener.
A mí los de manejar me encantan. Yo en el,
ah, eso hay varios.
El Gran Turismo con un... el PSVR y moviendo el timón así con... Bueno, lo máximo, me encanta en ese juego.
Mira, y la interfase para cuando estás en el Virtual Desktop. Uy, es que parece que estás en Minority Report. O sea, tenés una pantalla por aquí, la pasas para allá, pones otra aquí, te aparece un teclado y con los controles en la mano, ¿verdad? Pum, pum, tecleando en el aire, quitas el teclado para allá, ¿verdad? Chivísimo, chivísimo. O sea, es...
Está bien.
A pues, mí me ha encantado.
Se ve, al fin se ve ya chivo el futuro de Virtual Reality.
Sí.
¿No te cansa? ¿No es muy pesado?
¿Cómo?
¿No es muy pesado? ¿No te cansa mucho?
No. Fíjate que a mí no, yo lo siento súper cómodo. Ahora, esta versión viene con este strap, que es... Strap. Uh-huh. Venden un strap adicional, el Pro, no sé qué.
Ese suspensor de deportistas.
Sí, no te
estrenes. En la cabeza lo
pones. Hay otro que ya parece más el del VR y que dicen que hasta te distribuye mejor el peso, porque hasta hay una versión que trae una batería externa aquí, que dicen que lo hace mucho más cómodo. Yo esto lo siento suficientemente cómodo.
¿Sabes quiénes se quejan? Los que agarran el router Wi-Fi 6 y se lo ponen con duct tape. Y lo andan en la cabeza, encima. Eso se han quejado. Y es opción personal.
Pero mira, trae unos demos que te enseñan a recoger. Uy, ponele, agarras unos cuetillos.
Ah, puedes bajar de eso también.
Y lo agarras de todo. Y agarras el como un rocket, y le ves la pitilla ahí con la otra mano, placa, y puedes apuntar de todo. Chivísimo. Nice. Que digo, ojalá que le saque el provecho.
Y eso, eso que estás diciendo, no hay forma de capturar video de eso en la compu. Para
tiene una opción. O sea, yo sí quiero. O sea, mientras estoy jugando, dicen que hay algunos juegos que lo bloquean, me imagino que por derechos, pero ahí tiene una opción en el dashboard que te aparece. Grabar, pum, y empezás a grabar lo que.
O sea que también Twitch podrían buscarse videos de Mara jugando eso.
Ahí está el botón para stream de un solo. Y también lo puedes streamear a un monitor para que la mara vea lo que vos estás jugando. La gente más que todo lo ocupa para que los bichitos, papi, aquí cómo paso. Lo veo. Entonces se lo pasan a lo podés pasar a un monitor para ver lo que.
Y el bicho caminando contra una pared.
En la vida real. En la vida real está así el personaje, sí. All right. Hey, bárbaro.
Ya hoy me he dado cuenta con estos volados como poder bajar experiencias, ¿ve? Así de que Mara que fue a visitar, qué sé yo, las pirámides de Egipto, como que son los ojos de él, ¿ve?
Qué chido.
Y qué sé yo, ser alto. Yo cuando veo para abajo, puta, ¿hasta dónde están los zapatos de este hueputo? ¡Come mierda!
¿Sabes qué? Yo me compré una caminadora para hoy en la pandemia, que tiene una pantallita
para chiquita. Para que ella camine en vez de vos.
Sí, ella camina en vez de vos. Tiene una pantallita chiquita y tiene una suscripción de un año a una cosa que se llama iFit, que viene gratis. Si me gusta, el próximo año la puedo renovar. La cosa es que como estoy aquí en la casa y no hay que hacer, empezás a ver qué experiencias hay. Y hay un montón de cosas así donde correr 5 kilómetros en esta parte en Sydney, Australia, ¿verdad? Entonces vas corriendo y va una chava que te va diciendo, te va dando como el tour y va corriendo ella también. Entonces vos vas siguiendo a la mamacita, ¿verdad? Y cuando ella sube los va de repente subiendo, se inclina el treadmill solito, baja, o sea, bien chiva la experiencia en la pantallita, sí. Pero, o sea, vos ves si a donde lento, el chavo...
Se aleja la masita y vas, no, no le puedo.
Donde de repente la chera va caminando y dice, y ahí está el Opera House. Y voltea a ver la cámara y cabal, ¿verdad? El Sydney Opera House. Y yo, qué chivo, ¿verdad? Pero dice, y corriendo, no sé qué. Hacerlo con un VR ha de ser una experiencia fabulosísima. Sí, no,
es que ahí vos tenés el control, ¿verdad?
Sí, sí.
Por lo menos de la cámara.
Sí, acá va a ser peligroso porque
no, yo lo recomiendo, de veras.
Hey, mira, bien Ready Player 2, por cierto, eso los Experience.
Hola, right. Súper chido.
Hey,
ya terminaron todos.
Listo. Yo sí ya lo terminé, desgraciadamente.
El libro, sí, ya lo terminé.
A ver cuando hablamos de eso.
Podemos hacer un show de eso. Hey.
Sí, al fin lo terminé.
Mini review de Raya and the Last Dragon. Yo debo de decir, no lloré. Alguien dijo ahí en el chat que yo iba a llorar. Ah, no, Omar va a chillar, que no sé qué. No lloré. Yo, en realidad no era para llorar. La película estaba ok. No era... Me gustó más Soul. A mí sí me gustó Soul mucho más.
Me gustó más Moana, ya que hablamos de...
Yo nunca vi Moana, fíjate.
De películas Disney con viajes.
Moana es chiva.
Con viajes.
Más Moana,
quizás. Con viajes y viajes.
Viejo.
O sea, como película me gustó mucho más esa.
Sí, a mí también.
Y esta, bueno, no,
a mí esta me gustó. ¿Cómo no?
¿Ah?
Yo sentía que hasta demasiado cantaban en esta.
No, en esta Raya. No cantaron.
En Raya nadie cantó.
No, es que también vi que no había visto Frozen 2.
Ah, igualita.
Sí, no, me cruzaron los cables. No, pero a mí esta de Raya, esta a mí me gustó. Me gustó el personaje. Siento que la historia era bien predecible. Ah, esta bicha la va a traicionar. Por cierto, spoiler, man. El papá. Que tal vez a lo único que no le pegué que el papá yo. Ah, este viejo se ve tan muerto ya. Predicción, no, ¿verdad? Pero...
Es que mira, Disney va por pasos chiquitos. O sea, en esta no están muertos los dos papás de la chava. Solo la mamá sí sufrió síndrome de papá de Disney. Ella sabe, ni la menciona, debe saber qué le pasó.
Puta, que no existe.
Ajá,
ella los abandonó.
Pero ya está el papá. Y el papá queda vivo al final. O sea que ya va progresando Disney. Sí. O sea, tal vez va a haber una película donde estén vivos los dos papás. Y quedan vivos al final.
No.
Tal vez algo que yo para mí no me gustó fue el diseño de los dragones.
No. Eso es asiático.
Sentía que eran bien My Little Pony.
Sabes que fuera bueno, Tico Man. Sí, hay que mandarles la idea a los de Disney que en la casa embrujada, cuando vas entrando a la casa embrujada en Disney, todas las tumbas sean de todos los papás de las princesas. O sea, en algún lado tienen que estar.
Mira, ¿sabes? Mira. A mí me gustó.
Dale. Tico.
Sí, perdón, se trabas. Algo que tal vez no me gustó mucho, me sacó un poco de la película, era que ahí todos hablaban como gente contemporánea, o sea, gente de nuestra época, con algo de jerigonza gringa, pues, o sea, no es como que se fueron por una forma de hablar o actuar así como histórica, así o más neutra o más así atemporal.
Es que le decía a Vero que inclusive el mundo este era como que era otro universo, no era...
Sí, otro universo. Yeah. Pero basado en sudeste de Asia, así tipo...
Sí, eso sí.
Tailandia, Camboya, o sea, no era China, sino que era... Uh-huh. Sí, ya...
Tal vez otra...
O sea, el bebé me mató de la risa, es lo único.
El bebé estafador.
Ese bebé con sus monitos era cagado de la risa.
Ese era cagado de la risa, pero de eso quería mencionar que otra cosa que yo sentí, que le quito un poco de puntos, es que yo sentí que los otros personajes no hicieron como muchito. Más que sí, todo el grandotón. Al final todos estaban peleando, pero durante la aventura.
¿No? El bebé era el más hábil de todos, no es por nada.
El bebé quizás sí le ayudó.
Sí, fue puta.
Pero puya, yo no entiendo, o sea, se ve que los papás del bebé los hicieron, de la bebé, se hicieron piedra justo dos días antes de que llegara la dicha.
Cabal, bien reciente. No, yo tengo la dicha que tenía seis años.
Lo tiempo para que aprendiera a hacer malía.
Ajá, pues sí, es que los papás eran unos grandes malías también.
No, mira, a mí me gustó y le, tiene punto extra que los primeros que 20, 25 minutos que no aparece el dragón, la película era bien seria, no tenía sidekick, no tenía personaje chistosito, porque el armadillo transporte se le perdonaba las tonteritas que hacía, eran bien pequeñas. Pero fue cuando.
Cayó en gracia.
Sí, pero cuando salió el dragón, yo la vi primero en español y le pusieron una voz de chiste. Entonces ahí me di cuenta
también
que
en inglés se sentía que
la pero voz después la vi en inglés y no resalta tanto en español. Entonces el comic relief de repente fue el dragón. Eso me sacó de onda un poquito y entonces le bajó la edad, el promedio de edad a la película, porque había estado bien seria, peleas, el mundo postapocalíptico distópico. A mí me iba sorprendiendo, decía, y está como película Disney, no le hallo el lado aún. Pues ya aparecieron todos los psychics.
Muy helado.
Y de preferencia galleta.
Bueno, sí, recomendada, pero...
está bien, está bien.
Pero espérense a que salga gratis, no, yo no pagaría.
Pagar los $30.
$30 por verla.
Y estaba...
¿Y cómo, cómo la dieron entonces?
Alguien más pagó
los $30. Amigo la había bajado.
Sí, fui a la casa de un amigo y me mantuve a mi distancia con mi mascarilla y la vimos.
Él lo puso y yo en el streameó y lo vimos. Ay, sí. Tampoco es
Él le streameó el vecino de frente, entonces con los binoculares.
Que tiene una gran pantalla cerca de ella.
La tiene enfrente de la ventana.
Sí. Aparte de eso.
Sí, no, regresa, porfa, que no vi.
Pausela, vecino, tengo que ir al baño.
Bueno, señoras y señores, continuamos.
Imagina Snyder Cut. Con la sonda. O la cubeta. Y...
sí. O la Betty un solo ya sentado en el inodoro. Just para estar.
Moje el tele al baño.
Desde que se inventaron las iPads.
Así es, ese es el modus operandi de ver cualquier película muy larga. Señoras y señores, vamos
The Ultimate Popping Device.
Upi. Señoras y señores, vamos a continuar nosotros con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento de la carnita.
Carne, carnita, carnita para ti.
Así es, y en esta ocasión la carnita es... conoce a Mónica Rambeau, así que adelante.
Hablar de Doña Mónica.
Doña Mónica.
Aunque usted no lo crean, hija de una costurera que dicen que era muy hábil y de un bombero. Uh-huh. Nacida en Luisiana, estado de... no, en Nueva Orleans, estado de Luisiana. Y de profesión fue un tiempo...
peligro.
Tía, pero... se dedicó a...
la patrulla marina, algo así.
A una patrulla marina, la Guardia
Costera. O sea, nada que ver con la película.
No, nada que ver.
Nada que ver.
La única relación es que el hecho que le llamaran capitán está basado en que ella era la capitana del barquito de la Guardia Costera en que trabajaba.
Es más, ni siquiera era capitana.
Ah, de veras, no era la
cosa. En el primer cómic que salió fue el anual número 16 de Amazing Spider-Man. Ahí salió. Entonces, lo primero que sale haciendo ella es de que está protestándole al superior. Que mire, ¿por qué no me han promovido a capitana? Si yo sigo siendo teniente o algo así.
Y era la única tripulación del barco. Y aún así, rango de capitana.
La onda es que se ve involucrada con un científico que le dice, mire, mis inventos lo está usando este dictador suramericano para desarrollar armas. Entonces, Ahorita se han conseguido una plataforma, ex plataforma petrolera, y ahí están probando los experimentos. Entonces, ella sí por su cuenta se va. Entonces, está en su lanchita, sí. Y el científico le dice, sí, capitana, capitana, porque es la capitana del barco.
Bueno, eso no era la capitana.
Pero, capitana de ese barco, pero es su rango realmente.
Pero no era su rango, no era.
No era su rango. Entonces, ya cuando ella lo ocupa, en vez de decirle el nombre, lo ocupa de apodo, prácticamente, capitana, capitana. Entonces, ya cuando resuelven todo el desvergue, los malos se quedan con eso de que, capitana, sí, una capitana. Es una maravilla esta capitana, dice. Entonces, por eso es la capitana maravilla. Ajá.
Pero no sale Spider-Man en esa historia.
Sí sale, fíjate. Porque Spider-Man se la encuentra en la ciudad y detecta así el sentido de arácnido, le pululea.
Espérate. Todo el relajo sucede originalmente en Nueva Orleans.
Sí, pero...
decide irse a Nueva York a buscar ayuda para controlar los poderes que
adquirió. Es que lo que pasa... Spider-Man se la encuentra en Nueva York. Entonces, en flashback te cuentan todo lo que pasó en esa plataforma petrolera. Entonces,
ahí es donde agarra los poderes.
Entonces, uno de los experimentos que estaban probando se sobrecarga y ella absorbe la energía del aparato. Entonces, la energía que absorbe se está sobrecargando. Y tiene el peligro de explotar, así, ella va a explotar como bomba atómica casi. Entonces, por eso es que cuando Spider-Man la detecta, siente así como el sentido arácnido que le está advirtiendo que hay peligro. Entonces ella se va a buscar los Cuatro Fantásticos, no están a saber a dónde. Entonces se va con los Vengadores y ahí también la ayudan. Y ahí es donde logran estabilizar los poderes. Y al final, pues...
y se pelea.
O sea, es una pelea breve, pero ahí le ofrecen la membresía en los Avengers después de eso. Entonces.
¿Cómo que lo voy a dar a cualquiera?
Este viejito que ves en esa imagen que está ahí es el científico que la mandó a llamar. Y ahí le está regalando un traje que está hecho de moléculas inestables. ¿Verdad? Como todo superhéroe, tiene que tener algo de eso. Y es la que le dice capitana, capitana, y al final hasta le pasa el periódico donde la mencionan a ella como la Capitana Maravilla.
Entonces, nada que ver origen con el Capitán Marvel de los Kree, ¿verdad?
No, incluso cuando ella va a buscar a los Cuatro Fantásticos, le dice a la mole, porque es lo único que está ahí, pues mire, yo me llamo Captain Marvel, dice. Ya había uno, le dice, no sabía. dale, voy a seguir usando el nombre, él no, está muerto ya. No le importaría.
Qué feo.
Sí, eran amigos, menos mal.
Ya ves, eso les pasa porque no le pusieron una criptocódigo al nombre del parece que era el original.
Un token.
No le hicieron fungible.
No le hicieron fungible.
Uh-huh. Bueno. La cuestión es que se une a los Avengers. Y nos saltamos solo decir que el personaje lo crearon en el 82, allá por octubre.
El amigo de Brito Man.
Sí, John Romita Jr. al personaje y lo escribió Roger Stern.
Que estaba escribiendo Los Vengadores, por eso la metieron rapidito a Los Vengadores y después ya andaba de líder.
Sí, entonces fíjate que Stern la utilizó prácticamente en toda su corrida de los Vengadores, que duró casi 5 años. Sí, entró como la trainee que no tenía ni salario y cuando salió era la líder.
Sí, ahí está, mira. Vos que estás protestando de portadas libidinosas, aquí estaba con las patas abiertas, sacando energía de las partes.
Que por cierto, la explicación disque científica era que no fue una sobrecarga de radiación, sino que el experimento estaba obteniendo energías extradimensionales.
sepa Judas qué significa eso, pero fue
no solo dimensionales, sino que extradimensionales.
Pues sí, eran extra.
Como cuando te decían extra salsa en los en la hamburguesa. Pues sí, bueno, en este cómic específicamente fue donde la se une el equipo en Avengers 227. Y se une junto con con Star Fox, creo que se unió.
Mira, ese diseño blanco y negro del traje no me gustó mucho. Pero dale, vide, toma.
Es que hemos hablado ya de que ya la dicha, ya está en los Avengers, pero qué poderes tiene.
Pues sí, se puede transformar en cualquier forma de energía electromagnética. O sea que puede ser ultravioleta, microondas, rayos X, de radar.
O sea, te puede ver si tenés una enfermedad y te calienta la comida de un sol.
Sí, sí, te calienta la hamburguesa. Los leftovers.
Y entonces puede usar esa energía para así como rayos también. Puede viajar a la velocidad de la luz. Puede absorber también energía. ¿Y qué más? ¿Se puede hacer intangible?
E invisible.
Paloma ha dicho.
Sí, sí, tiene buenos poderes. Les fue bien en la lotería de poderes.
Se les pasó un poquito la mano, a decir verdad.
Yo diría.
A ver. Bueno, esta imagen es. Se está enfrentando a Moonstone, que es una villana que resultó que la pusieron como que la contraparte, casi archirrival de ella, pues. Pero esta, yo tenía la idea de que era enemiga más de Miss Marvel, pero.
Y tenía un casco como de Ultraman, ¿verdad?
Ah, parece Ultraman. Pero sí. Esto no se le acaban los poderes a los 2 minutos.
Esta
duran 3.
Esta Moonstone era una psiquiatra que obtuvo poderes de una roca espacial de energías no sé qué. Que era la Moonstone, también así se llamaba la roquita esa.
La roca.
Y ese es.
Quizás era de la luna, va.
Y ese, el que está ahí encapuchado es el Blackout. ¿O no?
No, este es el Doctor Druida.
Ah, Druida.
Este que le están dando un golpe in the neck. Este sí es el. ¿Cómo se llama?
Ah, el Blackout.
Blackout.
Pero de arriba. Porque ese es el otro. Enemigo que le pusieron inicialmente a ella, y este sí tiene como los poderes contrarios, porque este absorbe energía y no le hace daño las diferentes formas de ondas electromagnéticas que emitía ella. Era como el reverso oscuro, tenebroso.
El reverso tenebroso. Este también, creo que el poder era que sacaba poder de la Dark Dimension, una onda así de. Una dimensión sí, Dark Force, la dimensión Dark Force. Entonces, puede atrapar a la gente ahí, puede tirar rayos. Y no sé si puede hacer formas tipo de linterna verde, pero de oscuridad. Creo.
Bueno, adelantándome a los hechos, pero ya que lo mencionaste, en uno de los crossovers que hicieron con DC, a esta Capitana Marvel, esta versión, la pusieron de contraparte de Linterna Verde. La pusieron a pelear con él.
Ok. Bueno, eventualmente participó en toda la saga de Avengers de todos esos tiempos, incluyendo esta que es Secret Wars, las Guerras Secretas. También... A ver.
¿Cuál fue esta? ¿Esa fue la de los Skrull?
No, esa era Secret Invasion.
Esta es la que el Beyonder se los lleva para participar en
unas peleas.
Los mete al Hunger Game.
Algo así.
Al Battle Royale.
Cabal. Entonces ahí estaba, entre medio de los clásicos. Estaba ahí.
Y me llamó la atención que una buena etapa de ella. La secuestra la pirata interestelar Nebula. Y yo cuando estaba leyendo eso,
espérate. Nebula, sí, Nebula.
Nebula. Y tuve que ir a revisarlo porque yo ya quedé en clavado con el hecho que la Nebula es la hermana de la. De la
morra.
Es la nieta de Thanos.
la hija de Thanos, pero si te vas a los cómics, la aparición de ella es como pirata y ella aseguraba ser nieta de Thanos, pero nadie le creía. Y si andaba con una de las naves que le habían quedado por ahí mal puestas al Thanos en una época que supuestamente él estaba muerto. Y sí, fue la enemiga principal de esta Rambo durante un buen rato en esa aventura.
Bueno, en este cómic, el Avengers 279, ya la eligieron a ella de líder.
¿Ella? Avengers. Mira, el pelón de arriba es el druida, ¿verdad? El
doctor druida.
Sí, yo pensé que era el Razas Ghul, yo discutí. ¿Cómo que es? Mira, doble infiltrado.
Tiene cara de malo, no es por nada.
Fíjate que eventualmente...
no me digas que los traiciona.
Sí, entiendo que sí. El tipo este,
no me lo digo,
a ver, cuando se unió a los Avengers, él andaba detrás del puesto de ser líder. O sea, si yo fuera líder, yo fuera líder. Entonces, cuando le eligen a Mónica Rambeau, él pasó todo el tiempo que ella fue líder, así como que socavando la autoridad y así medio rebelde. No sé por qué no solo lo mandó a la mierda.
Queriendo hacer sindicato.
Ajá. Vale. Uniendo las masas. Entonces, lo que pasó fue que en una de esas aventuras, la que era novia en ese momento de Namor, que se llamaba Marina, se transforma en una como serpiente gigante, que empieza a hacer destrozos por todos lados.
Mira, aquí veo que era la esposa. A la Marina.
Sí, la degradé. Entonces, viene ella, la Mónica Rambeau, y le tira un rayazo. Así, cuando la Marina estaba en el agua. Entonces, el hecho que ella se hizo electricidad y tocó el agua, entonces significa que su energía se difuminó así por toda la superficie del océano. Y a duras penas se pudo volver a reformar en su forma, de forma humana otra vez. Quedó súper débil. Ahí quedó así toda esquelética, toda demacrada. Entonces en ese momento la vuelven a encontrar y ¡puta! ¡Véngase! La llevan al hospital y la bicha dice, bueno, ya no puedo ser la líder. Entonces, ¿a quién vamos a escoger de líder? Viene el doctor.
¡Y el druida! ¡Paso para adelante el druida!
Esta es mi oportunidad. Y la cosa es que el tipo es medio telepático. Tiene ciertas habilidades telepáticas. Entonces, cuando llegó la hora de nominar a alguien, ahí tiró su empujoncito telepático. Entonces, porque la Mónica no, a él no lo quería mucho. Entonces, no sé quién iba a nominar. Pero ahí fue que él dijo, doctor Druida. Entonces, cuando los demás estaban así como, qué raro que lo nomina a él, también les da su toquecito ahí. Sí, no, Druida es el más palomizo. Y al parecer en ese momento estaba bajo la influencia de Kang, el del
Druida.
¿Ah? No sé el fin que tuvo, pero sí.
Sí sabemos, pero Mara, esa es historia para otro, no estamos hablando
de... Sí, el tema de otro episodio. Sí. Cuando hablemos de conoce a Kang.
O al Druida.
No, eso no.
Algún día nos van a acabar los temas.
El aniversario 30. Este es uno de los one shots que tuve ella. Que tuvo un par así. Ella
bueno, espérate. Entonces, perdió los poderes y no solo le quitaron el liderazgo, sino que se salió del equipo.
Tuvo que salir.
Ok.
Pero a todo esto, la Carol Danvers todavía ni existía.
Sí, no, es que ella vino después de Carol Danvers. Acuérdate que Carol Danvers salió cuando estaba el Capitán Marvel original.
Correcto, ajá.
Y,
como sidekick.
Ajá, cabal, como era la Luisa Lane del Capitán Marvel. Entonces, después, no sé en qué punto, si ya se había muerto o no, pero ella obtiene poderes en una de las aventuras del Capitán Marvel, le pega un super magnetrón, una cosa así, un super...
Una buena acogida que le pegó.
Entonces ahí obtiene poderes. A estas épocas, creo que ya cuando aparece esta, Miss Marvel creo que hasta le había chupado los poderes a la Rogue.
Capitán Marvel.
No, la Rogue. Creo. Y el Capitán Marvel ya tenía ratos muertos, pues. Uh-huh. Entonces, sí. Bueno.
Nunca se pelearon por el nombre.
Ah, es que fíjate
que ella fue Miss Marvel inicialmente, nunca fue Capitán Marvel.
Carol Danvers fue Miss Marvel, agarró el nombre Capitán Marvel hasta este siglo. Ya. Pues sí. Don Julius.
Julio. Espérate, entonces, cuando ella pierde los poderes y poco a poco comienza, por lo menos su forma humana, a reponerse, adquiere unos poderes, pero que no eran los mismos que los anteriores. Ya no puede manejar energía electromagnética, sino que redefine su set de poderes como que puede manejar energía mecánica. Y con eso es, si ella recibe un golpe, la energía cinética que recibe, su cuerpo la puede absorber y la presentaba como incremento de fuerza corporal de ella, pero ya no emitía rayos de luz y nada por el estilo.
Sí, eso parece que estuvo hasta en la serie Quasar, que era un chamaco que había heredado los Negabands, una de sus muñequeras que andaba el Capitán Marvel original. En el cómic de él llegó un grupo de aliens que se llamaban los Star Blasters, que estaban queriendo empujar la luna fuera de lejos de la Tierra, por algún motivo, no sé, no le gustaba dónde estaba. Entonces viene ella y parece que todo este tiempo sus poderes originales estaban regenerando, estaban recuperando sus poderes. Entonces un alienígena que se llama The Stranger, que es uno de los Elders of the Universe, también así le tiran su algo para que se acelere ese proceso y al final ¡pum! Queda así. ¡Estoy de vuelta! ¡Ah! ¡Oh, de puta! Entonces después de eso dicen, tengo la imagen aquí, después de eso cae el hijo del Capitán Marvel, que se llamaba Genis. ¿Se acuerdan que Marvel, el nombre de él era Mar-Vell? Entonces el hijo es Genis Bell. Y él dijo, casi, bueno, casi me voy a hacer superhéroe de los 90s con ponytail, con cola de caballo. Uh-huh. Y un traje
ese,
así.
Ese parece más Leafil que el otro.
Extreme, sí, cabal. Sí, esto es en los 90s, papá. Esto es extreme. Uh-huh. Extreme.
¿Cómo mira, se llama ese muslo?
Lo más extreme es la solapa de esa chaqueta.
Yo creí que este era Havok, fíjate, cuando lo vi por primera vez. Pero no, es el hijo de Capitán Marvel, se llama Genis Bell. Y dijo, bueno, voy a convertir yo en el siguiente Capitán Marvel. Entonces, en este título, Avengers Unplugged, se conoce con Mónica Rambeau y le dice, hey, si yo soy Capitán Marvel. Ah, no, yo, o sea, no, de puta. Empiezan pelean brevemente, pero después colaboran.
¿Cómo?
Y al final,
hay que ser.
Y al final, la Mónica le dice, nada, detén tu nombre, hijo puta, porque...
Ay, que te
queda, amor, y lo que le era. Que te queda, o sea. Y dice, bueno, este es el hijo del original, ¿verdad? Tiene algo de derecho.
Sí, ese tiene. Si tuvieran tokens, él tendría, sería el dueño
del token. Este es el. Le quedó el token. Entonces, al final, se quedó así como que, no, sí me voy a cambiar de nombre y me voy a poner Fotón.
O sea, una foto grandota.
Sí. Gran fotón que tomaba.
Y como puedes ver en la imagen, el siguiente malo es Blood Wraith, porque estos son los 90 y todo es Blood.
Está bien.
Pero cambió el diseño del traje con el cambio de nombre.
No.
Es que el traje ya parecía de fotón, un capítulo fotón.
Uh-huh. Igualitos.
Sí, jaje.
Bueno. Después de eso, ahí sí cambia el traje, porque su siguiente aparición es en Next Wave.
Ta, ta, ta.
Que esta es buenísima.
Que es el mismo traje, pero solo que con overcoat.
No, fíjate que ya no tiene el motivo ese de estrella negra sobre fondo blanco.
Ah, yeah.
Espérate, solo es importante mencionar que sí hubo un pequeño periodo entre el adquirir el nombre Fotón y porque y antes de Next Wave, porque volvió a participar con los Avengers.
Ah, sí, sí.
Leído a Franklin Richards cuando regresa del universo del Pocket Dimension.
De Heroes Reborn, sí.
La Morgan Le Fay había embrujado a todos los Avengers que habían quedado en la Tierra normal, y ella fue una de las primeras que rompen el embrujo y se rebelan contra la bruja. Después hay una aventura contra el Wrecking Crew allá en New Orleans, justo para el Mardi Gras, qué raro. Y participó en el evento de
Max. Está flashando la mano.
Sí, otra vez, eso bien 90. Y creo que después son aventuras menores. Realmente tener la gran aparición y cambio radical es esa, Next Wave.
Dale. Ah, espérate. Pero antes de Next Wave, creo que tengo esa imagen aquí. ¿Dónde está? No, la tengo aquí. ¿Qué pasa? Es que sucede que que después viene el Genis Bell, y así en sus aventuras dice, no, bueno, creo que la hermana de él también dice, voy a convertir el crimen y me voy a hacer Capitana Marvel, ¿verdad? Entonces entonces viene Genis Bell y dice, no puedo estar siempre bajo la sombra de mi padre. Entonces tengo que convertirme en algo propio. Entonces me voy a cambiar de nombre, me voy a poner Fotón.
Tío, es un
no, y la Mónica Rambeau, que se llama Fotón, pues ya, ¿qué te pasa?
¡Puta, cabrón!
Me cambié nombre por vos, y me lo estás quitando otra vez. Y lo otro, es que se me olvidó que si yo estaba ahí cuando...
¿A dónde he oído este nombre? ¿A dónde lo he oído? Pero está chido.
Y entonces, y empiezan a hacer así brainstorming de nombres. Y se queda con el nombre Pulsar.
¿Quién?
La Mónica Rambeau.
La Mónica.
Y el otro lo dejó, va a tener okay. Fotón ahí, que te queda de mierda.
Que te quede otra vez a tu culerado. Otra vez. Tu superpoder no es la originalidad, ve, Ale.
Y el Genis Bell se quedó
así como, superinteligencia no tenés, vea.
Fíjate que me gusta Pulsar, como a mierda.
No, pero fíjate que no. El superpoder de la Mónica es falta de personalidad, porque ya la segunda ya.
Sí, la primera es gracia, la segunda ya.
Sí, ahí sí, era para.
Andaba que tape.
Sí, pero el otro ya había hecho las calcomanías y las tarjetas de presentación. Son caras, man.
Ya había abordado los trajecitos.
El calzoncillo, le había puesto ya el nombre. Fotón.
Las pijamitas para vender y todo.
El merchandising ya estaba firmado. Todo eso. La cosa es que después se une a Next Wave, que esta es una serie escrita por Warren Ellis, en donde ella se une a esta organización de espías que se llama HATE, que es The Highest Anti-Terrorism Effort, o el esfuerzo antiterrorista de más altura. Entonces, supuestamente ellos combatían el crimen, el terrorismo, pero descubren de que esta organización está afiliada a una organización terrorista que se llama Silent, se llamaba Silent, pero el frente público ocupado era la Corporación Beyond, la corporación más allá. Entonces ellos desarrollaban las armas de destrucción, las probaban así en la población, y supuestamente HATE llegaba a combatirlos, pero realmente lo que están haciendo era viendo los efectos y así como dando el feedback, esta sí es buena arma, esta no, esta sí. Entonces, cuando Mónica Rambeau descubre eso, le dice a los otros superhéroes que había contratado HATE, les avisa y les dice, mire, puta, estos son terroristas, vamos, en contra de ellos. Entonces se les voltea, y ella es la líder. Entonces está con Machine Man, X-51, la Elsa Bloodstone, que es la hija de un tipo caza monstruos, Tabitha Smith, que era Boom Boom en X-Force, y este tipo, creación original, que se llamaba El Capitán. ¿Capitán qué? A saber, porque el chiste era de que él fue capitán casi todo, pues, o sea, pero siempre había alguien con el nombre capitán, entonces, ni modo.
Mira, la versión que yo leí era que él era capitán algo, y era una palabra tan ruda, tan chocante la expresión, que cuando el Capitán América se dio cuenta, le pegó una cachimbiada al
este. Y lo dejó inconsciente con una barra de jabón en la boca, dice. No, pero después te dice de que sí, mira, ajá, yo fui el Capitán Avalon, el Capitán no sé qué, pero ya había uno, el Capitán no sé qué otro. Ah, había un pornstar con ese nombre. Oh, entonces al final dijo, nada, el Capitán. Bueno, entonces esa serie era loquísima porque salen así en flashbacks los héroes actuando de forma bien no característica. Salen matando a Devil Dinosaur lo matan. Sale otra versiones de villanos, sale Fing Fang Fum y lo matan y como si nada. Entonces, básicamente, Warren Ellis y también la marca que leía consideraban este título como que no estaba dentro de la continuidad. Pero de repente en el universo Marvel normal hacían referencia a Next Wave y así al tiempo que habían pasado. Entonces se creó esta como que, bueno, son o no son parte de la continuidad, pues. Entonces, cuando termina Next Wave, hay otros títulos donde hacen referencia a eso. Ya esto es en otra serie donde estaba donde empezó a aparecer esta Monica Rambeau, que era Ultimates, se llamaba. Donde aparece un malo que es The Beyond algo, no me acuerdo cómo era. Pero siempre la corporación Beyond, pero esta ya era como que la siguiente iteración de esta empresa. Entonces ahí lo que te dicen es de que ella había sido manipulada, o sea que habían estado, que eso había pasado, pero solo en la mente de ella, por acciones que habían tomado esta corporación Beyond. O sea, los tenían como que atrapados en una simulación, y ahí fue donde pasó todo esto de la serie Next Wave. O sea, que al final así lo explican, pues, que sí pasó, pero no.
Sí, fue una forma de lavarse las manos por el riesgo que tenía de arruinar la continuidad de otros personajes. Ajá. Y lástima, fíjate que con lo buena que fue la serie, solo duró 12...
Sí, número, la cancelaron rápido.
Y a mí, yo siempre he tenido debilidad por las series que escribe Warren Ellis. Suelen ser bien originales y con un humor negro bien particular de él.
Bueno, después de que cancelaron Next Wave, salió en Marvel Divas. Que era como un Sex and the City, pero con chicas Marvel. Esta es una portada de Scott Campbell, yo sé que le gusta.
Uh-huh. Esa tía de era Campbell.
Uh-huh. Entonces sale ella, Monica Rambeau, sale Firestar, Hellcat y Black Cat. Entonces,
ese fue el traje que lo estrenó para Next Wave.
Para Next Wave, igual.
Que todo blanco y con la gabardina.
Ah, y una O en una de las chichas. La cosa es que supuestamente ellas se conocen porque fueron a un evento de speed dating de superhéroes. Como dicen, siendo superhéroe no hay como mucha chance de conocer gente. Entonces, salió un evento donde podían ir a conocer gente. Y no conocieron a nadie que les pareciera, pero se cayeron bien entre ellas. Entonces sale que se reunían cada rato a chambrear de hombres y de whatever, ¿verdad?
Qué interesante ese cómic.
Sí, lástima, el arte interno no es de Scott Campbell, que era otro chavo que hacía lo posible, pero. Después salen otro que se llama Heraldos, que igual con las mismas Hellcat, pero ahí sí salía White Queen, la Valkyria y otra Valkyria, para más. Y She-Hulk. Y este era un, esto era una miniserie de 5 números que era con...
Esos son conos, sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Como de Madonna.
Para el tráfico, Madonna. Para el tráfico.
Sí, traffic cones.
Que esta era... Pero, el problema era con,
pues, una, sirven con una de los, sirven de copa.
Con uno de los heraldos de Galactus, la Frankie
Para Reyes. Servir al martini.
No, lechita.
El White Russian.
Ah, este fue el inicio de los Mighty Avengers. Es antes de Infinite War, ¿no? Como Secret Wars.
Sí, antes. Cuando
llega la próxima Midnight a atacar Manhattan, entonces se une a Luke Cage y a otros héroes para pelear contra ellos. Y lo interesante es que en este grupo también está The Blue Marvel. No sé si está en esa portada.
No, ese es el en Ultimates.
Ahí regresó, no sé si al trajecito. Pero, viejo.
No, Blue Marvel es ese que sale amarillo con negro y rojo.
No, es ese.
Si te fijas, el traje en esta serie lo vuelve a cambiar. Ya regresa algo similar a su traje original, pero con un poquito más de adornos.
Y cambia nombre. En estas
las alitas que tenía.
ya deja de ser Pulsar y hoy se llama Spectrum.
El Spectrum. Y
el hijo del capitán ahora se quiere llamar Spectrum.
Tengo la gran lista de nombres. Pulsar. Spectrum. Mónica Rambeau se va a poner de
pie. Me llega. Sí, Mónica, siempre quería.
El Mónica.
Capitán Mónica.
El Capitán Rambo, eso me suena bien, bien macho. Por cierto, como este lo dibujaba Greg Land, ese tipo es notorio por calcar de revista referencias fotográficas, entonces le cambia el aspecto físico y ya parece Halle Berry.
Yeah. Ah, de veras. Lo interesante de esta
De veras que
es que en la pelea con la próxima Midnight le afectan los antifotones de la lanza de ella y le provocan una infección fotónica, y entonces el Blue Marvel le ayuda a superarla, pero tiene, y como él es científico, comienza a estudiar los poderes de ella y se da cuenta de... Llega con un par de conclusiones, aparte de que establece una relación romántica, que es como el segundo con qué que se le conoce a la Mónica. Pero del estudio sale que ella ya se convirtió en inmortal porque su cuerpo no está envejeciendo. Y lo otro es que el cuerpo que muestra normalmente humano no es un cuerpo humano realmente, sino que es una expresión de... una luz sólida que ella produce para simular la apariencia humana y también cómo trabajan sus sentidos, cómo perciben olores, sonidos, sabores, visión. Pero realmente ella es un cuerpo de luz, de energía únicamente a esta altura.
Bueno, eventualmente el Blue Marvel forma un grupo que se llama The Ultimates, que hasta incluye a Galactus.
Pero no es del Ultimate Universe.
No, para esta época ya el Ultimate Universe ya se había destruido. Esto creo que es post Guerras Secretas. Uh-huh. Y entonces aquí como que unen un poco el concepto, porque sí, el cuartel de ellos se llama el Triskelion, que ese era el universo Ultimates. El equipo obviamente se llama The Ultimates. Y al de la serie, el último número, sale el equipo lo del
se ha estado todo cortando, entrecortando, casi no te escuchamos.
Igual le está prestando internet el Julio.
Sí. ¿Cómo fue? O sea, el tico más grande. Entonces, Y después, no, Tico, no se te escuchó nada porque no. Ah, vaya, ok. Repitió
igualito. Pero si te fijas, repitió las partes que no se oyeron nada más.
Sí. Hasta la imagen.
Hoy perdimos hasta la imagen.
Sí, ya estaba dando las últimas patadas de ahogado.
Vamos a regresar para.
Si vos unís los dos streams, vas a oír perfectamente lo que el Tico dijo.
No, nunca vez, se unen
dijo los lo que streams. No.
Tenés, o sea, que intercalar.
No viste dos busters. Nunca se cruzan los streams.
Y al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Cruzar los streams.
Pero quedaron bañados en marshmallow derretido. Spoiler para una película que tiene más de 50 años de haber salido.
Bueno, no sé si había.
Bueno,
más.
A ver, vamos a. Me voy a apurar a cerrar este volado.
Sí, porque. Porque
para el último que.
Entonces, ¿cómo se llama la mamaceta hoy? Pues?
La maceta ahorita es Spectrum.
Ahorita se sigue llamando Spectrum.
Ahorita se sigue llamando Spectrum, pero vos sabés que como hoy lo que manda es el cine y la televisión, no tardará en aparecer un cómic donde diga, ¿saben qué? Ya me llamo Fotón otra vez. Mm.
Pero es que no, ahorita en WandaVision no le han dicho nombre.
Sí, ya le dijeron, ya le dijeron.
Se lo que dijeron.
El call sign de la mamá era Fotón. Uh-huh. Entonces ya el medio la bautizaron. Ya lo tiraron. Y acordate que ya va a salir en la siguiente película que sale, ya es confirmada, es Capitán Marvel 2.
Capitán Marvel 2. Uh-huh.
Y con los poderes, lo único que no habíamos mencionado, ya sabes que de repente les, con eso de proyección de luz, sacan de todo. En algunas ocasiones puede hacer ilusiones de dónde está ella, de su presencia física, emitiendo hologramas. En otras ocasiones ha logrado separar su cuerpo en varios cuerpos chiquititos. Han mencionado 6 o 7 y que los puede controlar a voluntad, haciendo diferentes acciones cada uno de ellos. Puede duplicar cualquier forma de energía electromagnética que encuentre, pero tiene que concentrarse un poquito. Interesante, no puede emitir múltiples formas de energía simultáneamente, solo puede emitir una a la vez.
Ah, qué cholera.
Sí, no es múltiple.
Qué cholera.
Y el Rich Richards en algún momento teorizó de que estos poderes los obtiene de tiene un acceso a esa dimensión. ¿Se acuerdan que era radiación extradimensional? Entonces, en teoría, él decía, hey, tú tienes acceso a esa otra dimensión y desde ahí puedes traer energía adicional. Y siempre se le ha reconocido por ser un excelente líder, dado que ha sido líder de Avengers y de otros equipos, y es muy buena combate mano a mano y experta nadadora. Eso no viene por parte de los poderes, eso es porque era parte de la Guardia Costera.
Nice. Entonces llegamos All al right. final. Estamos
ahí. Ya regresó Tico Man.
Hola. Fotón va a ser el nombre clave entonces para la Next en el MCU.
Spectrum fue el último que quedé.
No, pero ¿qué crees que
estaba diciendo?
Universo Dale. Marvel cinematográfico.
No sé. Imagino que Spectrum, que fue el más reciente.
Mirá, pero yo les decía.
No, pero dice Julio que ya hicieron una referencia.
La mamá tenía un call sign. Aparecía el casco de ella de aviadora. Y creo que era Fotón.
Fotón.
Yo no me acuerdo, la verdad.
María, vamos a ver, María.
María.
María Conchita. Juanita.
Sí, era Fotón.
Oh.
Y ya, entonces.
No, entonces no le va a quitar el nombre. Sí, ya no se echa mierda como el Capitán Marvel. Anda quitando
María.
El
nombre.
No me voy a poner el nombre porque va a venir aquel y la gran puta y me lo va a quedar todavía en el de mí. No.
right. Bueno, Mara, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, El Compadre Guico, José Bilbao, Monfa y Benigno Mandujano y su esposa. Si usted quiere ser productor ejecutivo, visite comicicos.com y ahí va a encontrar dos opciones para hacerse productor ejecutivo. Ambas nos super ayudan y nos funcionan, así que dele clic al que más le guste, el que más le convenga, y será nombrado productor ejecutivo de los Comic Geekos en el próximo episodio. También tenemos en esta ocasión un trivia de la semana, así que adelante, Julius, ¿cuál es el trivia?
Pues anunciamos que para el mes de... No, ya terminó. Terminó la serie Sex Criminals. Criminales sexuales de Image Comics. Pues, escrita por Matt Fraction y el artista Chip Zdarsky. Lo interesante es que la serie está terminando en el número 30. Era el penúltimo. Y el último, que tuvo que haber sido el 31... Salió publicado como el número 69.
Nice. Buen toque.
Y lo leí así. Es reversible.
Reversible.
Omar Man, ¿y vos?
Pues yo tenía un chiste para ustedes. Que era que...
Pierde amigos.
Fíjate que depende. No sé, me gustó. Este creo que no va a perder.
Si tienes amigos, sí. Si no tienes, no.
Sí. Un viejito granjero... bueno, es que no, en realidad no era granjero. ¿Cómo dice? ¿Rancher?
Ranchero.
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 Sí, para impresionar
bien a su... difícil esa traducción. Sí.
Para impresionar a su joven vecinita, le dijo que si quería tener una larga vida, tenía que ponerle un pisco de pólvora en su cuáquer todos los días a la hora de desayunar. Impresionada, ella hizo esto religiosamente todos los días y llegó a vivir 103 años. Además, dejó 14 hijos, 30 nietos, 21 bisnietos y un cráter de 12 metros a donde antes estaba el crematorio.
Está bueno, está bueno.
All right. Esa lo pueden contar a sus hijos. Señoras y señores, gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo...
Salud.
Salud.
Salud. Salud.